Las tres, las dos en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Momento de actualizar la información porque Hillary Clinton retoma su campaña. Dani Trigo.
Lo hace tras publicarse una carta de su doctora personal sobre la neumonía de la que está aquejada la candidata demócrata, Maru González.
La cadena estadounidense Fox ha emitido por completo el comunicado de Lisa Bardack sobre la salud de Hillary Clinton. La doctora personal de Hillary Clinton ha destacado la mejoría que ha mostrado la candidata demócrata a la Casa Blanca. Bardack ha concluido su comunicado afirmando que Clinton también está lista para ser presidenta de los Estados Unidos. Este jueves Clinton retomará su campaña electoral después del descanso merecido por el vaído sufrido en los homenajes del 11 de septiembre.
A 55 días de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, la salud de los candidatos se ha convertido en el tema central de campaña. Scott Donald Trump stunned. Con promociones también en la televisión estadounidense que se están haciendo del que será uno de los programas más vistos este jueves en Estados Unidos, el popular programa de salud dirigido por el Dr. Oz, en el que el candidato republicano Donald Trump va a detallar también su historial médico. De vuelta a España, en medio de la campaña electoral de las elecciones gallegas y vascas, ha surgido la investigación por parte del Tribunal Supremo a Rita Barberá por presunto blanqueo en el PP de Valencia. Barberá deja el Partido Popular, pero conserva su escaño como senadora y, por tanto, su condición de aforada. Valencia, Vicente Ordaz.
En un comunicado de 5 puntos, Rita Barberá ha confirmado la información adelantada por COPE. La exalcaldesa de Valencia causa baja en el Partido Popular porque dice que así se lo ha pedido el partido, pero mantiene su escaño en el Senado. Esta decisión no encaja exactamente con lo que esperaba Génova, ya que al resistirse a entregar su acta, la senadora deberá ahora ser expulsada del grupo parlamentario en el Senado para poder pasar al grupo mixto. Barberá insiste además en su escrito que la investigación del Supremo era una resolución que esperaba y que deja el partido para que nadie le pueda responsabilizar de posibles malos resultados electorales.
Desde Ciudadanos, José Manuel Villegas asegura que con esa decisión de Rita Barberá se cumple el pacto alcanzado con el Partido Popular.
Como no podemos obligar al cargo público a abandonar el acta, pues lógicamente la opción que queda es que abandone el partido, y en ese sentido consideramos que se cumple el pacto firmado con el Partido Popular.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Y un asunto más. En Francia se ha producido una nueva detención de un menor de tan solo 15 años que estaba dispuesto, según las autoridades, a cometer un atentado. París, Asunción Serena.
En menos de una semana han sido detenidos 3 menores sospechosos de querer atentar en la región parisina. El último fue arrestado ayer en el Distrito 20 de París por haberse propuesto para llevar a cabo un atentado. En el registro de su domicilio la policía solo ha encontrado una pistola de aire comprimido. Ha sido llevado a los locales de la subdirección antiterrorista, por donde han pasado los otros 2 jóvenes detenidos en París y Rueil-Malmaison. Este ya ha sido procesado por asociación de malhechores en relación con una empresa terrorista. Los 3 adolescentes tenían un punto en común. Estaban en contacto con Hassan Rachid Kassim, un yihadista francés sospechoso de inducir los últimos atentados que han tenido lugar en Francia este verano.
Faltan solo 17 días para el plebiscito en Colombia sobre el proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Y el caso es que el proceso ha recibido el espaldarazo de Naciones Unidas. Su secretario general, Ban Ki-moon, acaba de anunciar que el 26 de septiembre, algunos días antes de ese plebiscito, estará presente en la firma del acuerdo de paz, firma definitiva entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. Un acto en el que, como decimos, estará presente Ban Ki-moon. La información continúa en cope.es y ahora en la noche de COPE.
COPE. Estar informado. Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
I hear the drums echoing tonight. And she hears only whispers of some quiet conversation.
Pues ya hemos pasado la franja de las 3 de la madrugada, hemos escuchado las noticias, trasnochadores, pero no todos los días hablamos de esta noticia que tenemos aquí entre manos en la noche de COPE. Más que una noticia, es una realidad, es dramática, pero hay gente que está dispuesta a luchar porque esto se revierta y cambie. Porque hasta ahora te estamos hablando de lo que podemos considerar como la auténtica esclavitud moderna. ¿Eh? Está escondida para la administración, pero afecta a 21 millones de personas en todo el mundo. Te estamos hablando de la trata de personas, ¿eh? Y muchas de ellas son explotadas para trabajar en condiciones inhumanas. Y de esos 21 millones que te hemos dicho, 5 sufren la explotación sexual.
Son datos de la Organización Internacional del Trabajo y hay que recordar que son seres humanos, son personas que acuden con falsas promesas en busca de una vida mejor. Todos los años hay unas 100.000 personas que cruzan el estrecho buscando sobrevivir. La mayoría de ellas son víctimas de redes mafiosas que las quieren explotar, las engañan y al final se encuentran en toda una vorágine entre prostitución, palizas, se lucran a cambio de su inocencia.
Trasnochadores, vamos a hablar con una de las organizaciones que está claudicando y ayudando también a sus víctimas. Es la Fundación Cruz Blanca. Esperanza Jorge, referente en la trata de seres humanos de la Fundación Cruz Blanca en Algeciras. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Y también nos acompaña Blessing, ella es nigeriana y hace 14 años que llegó a España. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Vamos a hablar de este tema, nos interesa a todos. Estamos 4 mujeres aquí en la radio en este momento. Y Esperanza, lo primero que te vamos a preguntar es ¿cuál es el programa que tenéis para las personas que desgraciadamente caen en las redes de la trata?
Bueno, nosotras, más que un programa concreto, trabajamos la trata de manera transversal con todos nuestros programas. Trabajamos en distintos puntos del Estado, desde Canarias hasta Aragón, y pues ofreciendo una serie de recursos básicos, algunos pues con la intención de cubrir necesidades fundamentales de alimentación, de higiene a familias con dificultad o programas de ayuda y formación en salud a personas vinculadas a la prostitución. Bueno, una serie de programas que en conjunto lo que pretenden es abordar situaciones de vulnerabilidad y de riesgo de exclusión para familias. Y en cualquiera de estos ámbitos, pues siempre llevamos lo que hoy llamamos la gafa de la trata, porque, bueno, este programa es un ejemplo de la necesidad de sacar a la luz una realidad muy oculta, pero que la tenemos muy, muy presente, mucho más presente de lo que creemos.
Y Esperanza, Blessing tiene un papel muy importante, es mediadora. Y Blessing, ¿qué haces exactamente? ¿Una mediadora de qué se encarga?
Hola, buenas tardes, otra vez. Una mediadora en estos temas, tratar de entender, tratar de ganar un poquito de confianza, entender a las mujeres, como ustedes sabéis, que las mujeres que vienen, mayoría de ellos es víctima de explotación. Entonces, lo que yo necesito es una persona que entiende ellos perfectamente, que realmente siente lo que sabe, lo que ellos se siente. Entonces, y mi papel ahí es tratar de acercarme mucho a ellos y darle una puerta que ellos puedan entender que hay salida, que no queda en un sitio. Así que hay salida de esa situación que yo está.
Porque
esto es mi papel realmente, que yo siempre juega con esas mujeres.
Claro, porque además de lo que estamos hablando es que eso, ellos proponen una puerta, como nos está contando Blessing, pero Esperanza, el retrato o el perfil de las mujeres que son víctimas de trata, no se les da ninguna otra salida que la explotación sexual o el tráfico, ¿no?
Bueno, cada vez más estamos hablando de la trata de explotación laboral. Decir que la trata de explotación sexual es la más, pues con la que con mayor frecuencia nos encontramos, porque es la más visible quizás, la que se le ha dado mayor auge y por ello con la que en mayor medida trabajamos, pero la realidad es que hoy en día no somos capaces de averiguar si incluso podríamos estar hablando que puede haber mayor cantidad de trata de explotación laboral que de explotación sexual. Igualmente los matrimonios forzosos, el tráfico de órganos, todo ello puede ser trata si hay unas condiciones para ello. La trata es pues no solo una explotación posterior, sino conlleva un engaño previo, un traslado y una desvinculación de origen, y el engaño que, bueno, que creo que es lo que mayormente conocemos, ese engaño que provoca que las personas realicen un viaje hacia un desconocido. No saben hacia qué van, una promesa que muchas veces no se cumple y que, bueno, se materializa en unas situaciones de violación a los derechos humanos fundamentales enormes.
Esas mujeres son engañadas, como nos dice Esperanza, pero Blessing, ¿qué es exactamente lo que esas personas prometen a las mujeres allí en Nigeria?
Allí en Nigeria mucha, puede decir que 100% de ellos promete la vida buena, te promete todo lo que tú necesitas en tu vida, porque lo que conocemos muchos países africanos pasa económica muy mal. Entonces, alguien que viene diciendo, mira, te voy a dar una vida económica muy buena, entonces te promete a ellos muchas cosas que ellos no pueden alcanzar en su país. Entonces, con ese engaño, ellos no piensan mirar para atrás, lo único que quiere saber es que voy a llegar a su promesa, que voy a intentar de grabar eso, esa promesa como sea, porque mi situación ahora es no está bien. Entonces ellos sin saber dónde va o lo que van a hacer, se caen en esa promesa. Por eso la mayoría de ellos viene aquí y al final, cuando llegue y se encuentra una situación diferente de lo que se va a prometer y la cosa se ve diferente.
Cuando se encuentran con una realidad que no es como se la habían contado, ¿no? Que les venden una vida en Europa que no existe para ellas.
No existe, exacto.
Efectivamente.
Exacto. Entonces se pone...
Entran en un círculo que luego es muy difícil salir de él.
Muy difícil para salir. Por eso nosotros como profesional tenemos que tratar de... Lo que yo digo antes, de tratar, dice, no hay cosa que es muy difícil en esa situación. Hay una puerta que se puede abrir, que puede salir de esa situación. Sí. Solamente que si tú aceptas que tú tienes una situación que tú quieres salir.
Hay una cosa muy complicada en todo esto, Esperanza. Seguro que tú nos la puedes ampliar, porque este año ya son 36 las mujeres que han llegado embarazadas a España. ¿Esto cambia el protocolo de actuación cuando vienen en ese estado?
Sí, por supuesto. La condición de embarazo avanzado o de menor conlleva una protección determinada. De hecho, pues las mujeres son trasladadas a un centro con unos recursos tanto humanos como equipo pues técnico, recursos en sí, que puedan atender las necesidades específicas que conlleva pues este embarazo. Las mujeres pueden llegar además embarazadas como resultado de todo un trayecto. Estamos hablando en concreto, entiendo, de Frontera Sur. Estamos hablando de esas mujeres que llegan en embarcación o a tanto Ceuta y Melilla como a la Costa Sur, y pues son mujeres que muchas veces han quedado embarazadas a partir de relaciones pues deseadas o no deseadas o violentadas en el trayecto, ese durísimo trayecto que viven, y que en muchos casos estamos hablando de años de trayecto, y muchas veces, más si hablamos de Nigeria en concreto, estamos hablando de jóvenes, muchísimas de ellas menores de edad, que pues incluso llegan a estar embarazadas aún siendo menor de edad y dando a luz siendo menor de edad.
Esperanza, lo más difícil tiene que ser que se fíen de ti, ¿no? Porque muchas llevan años pues viendo cómo las han engañado y cómo les tendéis la mano y conseguís que ellas, bueno, pues recuperen un poquito de confianza y que realmente se dejen, ¿no?, guiar por vosotras.
Sí, es muy importante. importante, muy, muy importante, y es nuestra labor fundamental, que ellas entiendan, que tienen toda la capacidad de entender, hacerles llegar todos los derechos que tienen por encontrarse en la situación que se encuentran. Yo les digo, ustedes han vivido una situación que les ha conllevado pues unos dolores inmensos y unos daños increíbles, pero a la vez esa situación también les conlleva una serie de derechos que se pueden materializar en una protección gracias a la legislación, gracias a la lucha de las instituciones y las organizaciones por una legislación acorde a este fenómeno. Y nuestra labor es esa, que ellas conozcan sus derechos y las medidas de protección que hay para esta situación. Claro, como tú bien dices, ellas llegan con una gran desconfianza porque pues conlleva la trata, el engaño, el engaño y muchas veces este engaño también está dirigido a mostrarnos como enemigas más que amigas. Y esta, para esta labor, justamente, Fundación Cruz Blanca apuesta por tener mediadoras, en este caso nigeriana como Blessing, o Daniel, que es otra mediadora con la que contamos, genial, que es camerunesa, y bueno, dotarnos de un equipo que no solo esté formado técnicamente, por supuestísimo, sino también que tenga pues todos esos códigos culturales que tan necesario es para poder mejorar ese acercamiento a las mujeres en caso de explotación sexual y a los hombres, que también los hombres hay de explotación sexual y de hecho trabajamos con algunos de ellos, pero bueno, están más vinculados a la explotación laboral.
Exacto. Trasnochadores, estamos tocando un tema peleagudo, pero es la realidad misma. Hay 21 millones de personas actualmente en todo el mundo que sufren la trata de personas. Y Blessing, a mí lo que me gustaría preguntarte es, ¿qué es lo primero que le dices a una de estas personas cuando te acercas a ellas?
Lo que yo digo como mediadora, primero, lo que yo intento hacer es, lo más importante es tratar de darle confianza. Porque si una persona, tu cercana persona, si esa persona no tiene lo mínimo confianza en ti, no capaz de relajar para que tú puedas darle una mano de ayuda. Entonces, lo primero que yo hace es tratar de ganar un poquito, lo mínimo confianza para que ella puede secar y relajar para que podamos darle una mano de ayuda como sea. Porque también yo entiendo que la situación que viene no es muy fácil. Es muy difícil, es una situación muy difícil. Entonces yo intentar lo que puede para que ella se siente bien. Lo más importante, que ella se siente bien, que ella sabe que donde está ahora, donde ella está ahora es donde puede estar, que podemos echarle una mano de ayuda sin preocupación de nada.
¿Tardan mucho en confiar, Blessing? ¿Más o menos cuánto tiempo?
Sí, algunos, porque una persona que está recibiendo una amenaza detrás, una duda que tiene que pagar, y esa cosa tarda mucho y cuesta trabajo que se puede poner confianza en ti, porque tú que estás intentando yo estoy intentando de ganar la confianza, yo no sé cuál es la promesa que se la da allí antes de venir aquí. Entonces, tarda mucho porque en esa situación de trata hay mucha amenaza. Eso es lo clave, que hay mucha amenaza, porque lo que está atrás no se deja para que tú lo quites. Entonces, estamos jugando un papel grande para que podemos entrar y ayudarle como sea.
Claro que sí. Y eso es lo que hace Blessing. Esperanza, en este tiempo que lleváis trabajando, ¿nos podéis contar una historia de Esperanza, precisamente?
Sí, bueno, podríamos contar muchísimas, porque algo que quiero decir es que si yo tuviera que describir a estas mujeres y me dijeran cuál es el perfil de trata, todo el mundo espera que digamos pues un estereotipo dañado, encadenado, que también pero sobre todo son mujeres impresionantes, mujeres enormes y mujeres resilientes, con una fuerza que les ha hecho cruzar medio continente y que les hace proyectar futuro de una forma envidiable, realmente envidiable esa fuerza. Entonces yo ahora mismo pensaría en una chica que yo empecé a trabajar con ella cuando ella tenía 17 años, salió de su país con 14, vivió todas las agresiones que nos podamos imaginar horribles durante 3 años en el camino. Si ya nos las hemos imaginado, pues multipliquémoslo por 5 porque es incontable. Y cuando llega a España, empieza su proceso de recuperación, es detectada por organizaciones, entidades que trabajamos con ella, y luego la policía la identifica, entra en un programa de protección. Y hoy en día, con 19 años recién cumplidos, tiene un compromiso enorme de que esto no le vuelva a pasar a ninguna joven, o por lo menos que ella aporte algo para que no le pase a más jóvenes. Y bueno, ha participado en 1000 campañas, en vídeos, en todo lo que ella puede, porque, como ella dice, no tengo el compromiso de contar lo que a mí no me contaron, y es que lo que se vive en el camino, lo que se vive en la explotación, no lo sabemos allá. Podemos saber que venimos incluso a prostituirnos, pero no con los niveles de agresión, de violación permanente a los derechos humanos. No, nunca jamás ella imaginó que esto sería así, y su compromiso es encomiable, es un ejemplo moral maravilloso.
Pues ejemplo sois vosotros también, la Fundación Cruz Blanca, que estáis ayudando a esas mujeres a sobrevivir a una vida que ellas no eran lo que esperaban. Blessing es mediadora de la Fundación Cruz Blanca. Blessing, muchísimas gracias.
A usted.
Buenas noches.
Buenas noches.
Y Esperanza Jorge, referente en la trata de seres humanos de la Fundación Cruz Blanca en Algeciras. Gracias, y sobre todo por el mensaje, ¿no? Las que salen ayudan a sacar a las demás. Esto es muy importante, así que muchas gracias.
Un abrazo enorme. Gracias por el espacio que le ha cedido a cada una de las mujeres con las que trabajamos.
Buenas noches.
Buenas noches. Woman, I can hardly express my mixed emotions and my thoughtlessness.
Este sábado desde la 1, fútbol de
primera.
Leganés Fútbol Club Barcelona.
¡Eso es hacer el triángulo!
Atlético de Madrid Sporting de Gijón.
¡Qué bonito, eh!
Y el domingo, Español Real Madrid.
Partidazo a la vista.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Somos
Tiempo de Juego. Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
dos. Ahora esto es un dos por dos.
Dos por dos, dos para dos. Carlos Ergueta, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Dónde
buenas
está
noches.
La música? ¿Dónde está la música?
Pues aquí era sonando, no la
¿dónde
oyes?
Está la música? Pero si la acabo de poner, espera, que voy a subir el volumen.
No, lo que pasa que es que Ergueta lo que busca ahí es un rasgadito, ¿no? Un poquito más, algo más nostálgico, más de nuestro rollo reto vintage, un poco, ¿no?
Un poco, porque cómo cambian los formatos de reproducción, de grabación y el vinilo que parecía que iba a morir. Oye, que no muere, ¿eh? Que ha vuelto... bueno, ha vuelto hace ya unos años, pero bueno.
Que la nostalgia vende, si esto más, lo decimos bien, aquí en la noche.
Más bien no ha muerto, pero eso no quiere decir que la música no haya evolucionado, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y para eso me he traído un experto en la materia.
Ah, pues bueno, vamos a presentarle, ¿no? Miguel Martorell, buenas noches.
Buenas noches.
Él es director de contenidos de España y Portugal de Altafonte. Es una empresa de tecnología y música. Me ha costado aprendérmelo, pero al final, oye, mira,
sí,
practicado.
De memoria casi.
He practicado.
Eso es porque, bueno, en España hay veces que parece que nos cuesta un poco presumir de las cosas que hacemos bien y en España tenemos empresas como esta que están liderando y que están completamente adaptadas a lo que es ahora el panorama de la música, que es totalmente digital, ¿no, Miguel?
Efectivamente.
¿Qué significa eso de estar adaptado al mercado digital con la música?
Pues eso significa darle a los sellos, a los productores, a los artistas unas herramientas imprescindibles para poder estar hoy en todas esas plataformas que están liderando el mercado, ¿no? Pues ya hablamos de iTunes, hablamos de Spotify o hablamos de YouTube. Significa que cuenten con la transparencia y con la eficacia en la distribución de una empresa puntera.
Claro, y esto en la estrategia comercial, por ejemplo, que siempre lo hablamos aquí entre nosotros, ya no existe el disco como tal, primero salen ciertos temas, ¿no? ¿Esto cómo va?
Bueno, depende un poco de la estrategia que se quiera plantear el grupo, ¿no? Sigue habiendo grupos que siguen haciendo discos muy pensados para escuchar de principio a fin, y luego tenemos otro tipo de artistas que apuestan por el single, ¿no? Las grandes estrellas del mainstream estadounidense nos tienen acostumbrados a singles, a una estrategia de singles, publicar un single cada dos meses con su vídeo y todo su aparato de marketing detrás, y con eso les vale. Otros siguen prefiriendo hacer, bueno, ese formato un poco más nostálgico de escuchar música de principio a fin, poner el disco, ¿no? Del track 1 al 10 y escucharlo tranquilamente en casa.
Ergueta, ¿tú de cuál eres? ¿Qué te gusta? ¿Single a single?
A mí me gusta mucho esta nueva estrategia que comenta Miguel que están siguiendo ahora con estas plataformas digitales, porque la cuestión es precisamente si ha cambiado nuestra forma de consumir y ha cambiado la forma de reproducir la música, ¿por qué no va a cambiar la forma de distribuirla, ¿no? Bueno, a mí me parece una estrategia muy buena, que además es que ya son muchos años, la verdad, los que hemos visto evolucionar la distribución de la música, porque lo estábamos comentando un poco antes, empezábamos hablando del vinilo, que claro, el vinilo es ya, bueno, son palabras mayores, pero cuando empezó esto a transformarse fue, bueno, lamentablemente por la piratería. Y fue gracias por culpa de Napster. No sé si os acordáis que fue el servicio que fundó Sim Parker, que luego también tuvo un papel, que jugó un papel en el nacimiento de Facebook. Bueno, pues eso hizo que la gente ya dejase prácticamente de consumir discos, porque además eso llegó de la mano de iTunes y de el iPod. Estamos hablando de 2001. 2000 más o menos fue la eclosión de Napster y uh-huh. 2001 el lanzamiento de iTunes. ¿Y qué pasó? Que empezamos a, si os acordáis, hace 16 años empezábamos a tener todos los reproductores MP3 y empezaba a haber archivos de MP3, te podías descargar todos los discos era facilísimo de encontrar y era muy rápido de descargar. Eso fue un varapalo para la industria, ¿no?
Sí, efectivamente. De hecho, oirás mucho lo de la crisis de la industria y el hundimiento de la industria de la música debido principalmente a la aparición de Internet, o la popularización más bien, ¿no? De Internet y de los programas de P2P y de descargas. Todo eso ha cambiado mucho en los últimos años. Enlazando un poco con la estrategia de singles de la que hablábamos ahora, uh-huh. ¿Por qué la gente apuesta por lanzar un single? Porque lo que está funcionando hoy por hoy son las playlists, ¿no? Seguro que vosotras y tú, Ergueta...
Todos los trasnochadores tienen ahí su propia lista, ¿no?
Tienen su propia lista con sus temas favoritos, ¿no? Para estudiar, para ir a correr, para ir a clase. Claro, si se transforma el formato, la manera en la que escuchamos música, se transforma también la forma en la que se distribuye y se comercializa la música, ¿no? Teniendo en cuenta que la gente ya no escucha discos enteros, o que la mayoría de la gente no escucha discos enteros, y que apuesta por hacerse sus propias playlists, ¿qué necesidad tengo de lanzar 12 temas? Pues lanzamos uno y así nos garantizamos priorizarlo en esas playlists de la gente, ¿no?
Pero Miguel, fíjate que hay artistas que todavía se resisten a aparecer en plataformas tan universales como Spotify, por ejemplo. No sé si Adele es una de ellas.
Taylor Swift.
Taylor Swift, es verdad, Taylor Swift, tu gran amiga.
Bueno, Taylor Swift, bueno, que lo cuente Miguel, pero Taylor Swift no es que no esté en...
Claro, Taylor Swift no es que no esté en las plataformas digitales. Sí que está, lo que pasa es que, bueno, ha apostado por una plataforma digital, que en este caso es Apple, es iTunes y es Apple Music, que es el servicio de streaming de Apple, y allí es donde puedes encontrar la música de Apple, ¿no? Puedes encontrar también en exclusiva el último disco de Frank Ocean, que hace poco lo ha retirado de Spotify para quedarse de momento en exclusiva en iTunes y Apple Music.
O sea que al final no solamente los músicos dependen de una discográfica o de su propia discográfica, sino que luego además de otro mayor, que es el proveedor de música en las plataformas digitales. La jerarquía está ampliándose, ¿no?
La plataforma. De hecho, en el mundillo de la música hay mucha polémica en las últimas semanas debido precisamente, ¿no?, a la distinta filosofía que tienen unas plataformas y otras. Unas apuestan por lanzar grandes exclusivas y cerrar grandes contratos, como puede ser el de Taylor Swift, y otras apuestan por una democratización total y tener la música disponible desde el primer día en todas las plataformas, ¿no?, como puede ser Spotify o YouTube.
Mira, como estábamos hablando antes, en el 2001, ¿no?, has dicho, Ergueta, más o menos cuando fue el boom de descargas, la cantidad, ¿no? Eso es lo que veo yo. Ahora estamos más por la calidad, ¿puede ser? A lo mejor no hay esa masificación de descarga porque, hombre, depende de cómo no suena eso, como tiene que sonar, ¿eh? Y el consumidor prefiere la calidad ahora.
Bueno. Pero también las plataformas de música también ofrecen una calidad razonable, desde luego yo creo que no.
Sí, no, me refiero a la piratería, que fue cuando fue el boom este de las descargas masivas, ¿no?
La respuesta es mitad y mitad, ¿vale? Fíjate que los datos de consumo de música en España, los últimos datos indican que el 46,69% de la música que se consume en España es en formato digital, ¿vale? Dentro de ese consumo, el streaming es muy importante y el streaming gratuito también tiene un porcentaje muy importante, de más del 30%, ¿vale? Sin embargo, en los estudios de la IFPI, de la Asociación de Productores Internacionales, lo que indican es que la gente que más consume música digital luego también aprecia los formatos especiales, como puede ser un
clásicos,
vinilo.
Clásicos, ¿no?
Es la gente que se compra luego vinilos, ¿no? La gente que más escucha en digital, más luego compra, pues eso, un vinilo o esa caja recopilatoria o ese CD en directo, ¿no? Con lo cual, ¿hay una apuesta por la calidad? Sí. Desde luego, a los melómanos nos encanta tener luego, ¿no?, nuestra portada de vinilo, nuestro libreto. Pero al mismo tiempo, es que es muy cómodo llevar en el móvil, ¿no?, pues las playlists, los álbumes, o descargártelo para escucharlo en el momento, ¿no? Entonces, bueno, hay un poco una balanza ahí.
Yo tengo que reconocer que eso es algo sobre lo que reflexiono habitualmente y me pregunto si es algo que tiene fecha de caducidad, porque al final es algo que les está pasando a todas las industrias de contenidos, que al final el formato va desapareciendo. Esto yo me acuerdo que es algo que a mí me contaban el profesor de teorías de la comunicación hace ya unos cuantos años, y él ya hablaba en su momento de la desaparición del soporte físico, de la total importancia de lo que es el contenido. Todavía han pasado un montón de años desde que me decían aquello y todavía generaciones como la nuestra nos sigue gustando esa parte física. Nos gusta tener el disco en físico, nos gusta tener el videojuego en físico, nos gusta tener la película en físico. Pero lo que yo me pregunto es, ¿qué pasará con eso? Las generaciones que están viniendo detrás, que ya se han acostumbrado a esa comodidad, porque al final es una cuestión de comodidad, ¿no? No estás perdiendo demasiado en la experiencia por mucho que venga a través de Internet. Uh-huh. ¿Qué pasará con ellos? ¿Tú crees que seguirán apostando por esos formatos físicos? Es una Bueno, te vas a tener que poner el gorro de adivino.
Sí, la verdad es que me pongo el gorro de adivino, pero bueno, voy a salir por el camino fácil. La respuesta es una palabra que puede solucionar todos los debates que podamos abrir en esta mesa hoy, que es educación. Si yo educo a mis hijos en que el vinilo es algo muy bonito y que se escucha en momentos especiales, si le enseño el valor de un libro en formato físico y a pasar las hojas, o un libreto de un CD, yo creo que mi hijo, por mucho que escuche Spotify y música en YouTube y siga los últimos movimientos de música en YouTube, seguro que luego apuesta también por ir y comprar un CD, porque ha visto que en casa eso se consume y que tiene un valor, ¿no?
Claro. El valor educativo, ¿no? Que también es la herencia que se transmite de unos a otros. Pero, Carlos, Miguel, vosotros estáis trabajando en vanguardia constantemente. ¿Cuál es el paso siguiente que está tomando el sector musical en el ámbito digital?
Pues ahora mismo lo que está dirigiendo todo el mercado musical es el streaming, lo que os comentaba antes. Los servicios de como Spotify o Apple Music son los que están marcando toda la tendencia del mercado. El repunte que tienen en cifras es espectacular, y es lo que está haciendo que el mercado de la música siga creciendo, ¿no? O sea, este año ha habido un crecimiento respecto al año pasado en cifras de consumo en España, y es gracias a que el streaming crece, ¿no? Entonces, yo creo que el camino va un poco por ahí, va hacia los formatos de streaming y poco a poco hacia cómo esas plataformas vayan relacionándose con los clientes, ¿no? Quien mejor trate al cliente, quien ofrezca un servicio más personalizado, quien le pueda recomendar música de mejor manera, hacerle las mejores playlists y la navegación más rápida e intuitiva, esa será la plataforma que se posicione antes.
Hay una cosa, Miguel, que a mí me preocupa, sobre todo en la carrera musical de muchos grupos. Veo cada vez más sellos propios de personas que se autoeditan el disco, que lo distribuyen. ¿Esto por qué ha pasado? ¿Se lo autoeditan porque son muy emprendedores o realmente es que hay una carencia de no sé, se valora la música o no?
No, lo que yo creo que ha pasado es que en la democratización de lo que hablábamos antes, la democratización de los recursos y de los formatos, cada vez se hace más fácil que la gente pueda componer su música en casa, ¿no? Antes a lo mejor despuntaban 4 autores y ahora despuntan 400. Antes hacían música 10 y ahora lo pueden hacer 3.000, ¿no? Entonces, el camino natural es empezar como un autor autoeditado que toca en su casa y que se organiza sus propios conciertos, y poco a poco ir apostando hacia una profesionalización, que es lo natural y que además es lo que genera industria y riqueza en el panorama cultural español, y bueno, español y mundial, ¿no? Entonces, en ese camino de la profesionalización, el artista llega un momento en que no puede asumir el cerrar citas para conciertos y tiene que contratar a un manager que no puede encargarse de la promo y la tiene que encargar a una agencia especializada de promo, o que no puede encargarse de estar vigilando los servicios de en qué servicios está, ¿no? Y para eso apuesta por una empresa pues como Altafonte, por ejemplo, para distribuir la música en físico, en digital, gestionar derechos, etcétera.
Pero ahora es muchísimo más fácil estar, y lo que yo me pregunto también es hasta qué punto una persona que hace 10 años o 15 o 20 era prácticamente imposible entrar en el circuito, digamos, de distribución, ahora mismo es muy fácil o relativamente fácil, pero ¿qué posibilidades hay de éxito para esa persona que llegue a ganarse la vida con ello o haga dinero? Porque, claro, ahí entran otra vez las grandes compañías, o ¿cómo ha cambiado eso? ¿Hasta qué punto es más fácil ahora o igual de difícil?
Bueno, de nuevo un poco el gorro de adivino, ¿no? Sigue habiendo muchísimos sellos activos en España con una calidad increíble, con unos...
Digamos, tenemos muy buenos músicos
muy
aquí,
buenos músicos,
muy buenos y que rompen fuera, casi siempre.
Efectivamente, y sellos que se encargan de buscar esos músicos y sacarlos, ¿no? De un poco del anonimato. Se me ocurre ahora el ejemplo de Belaco, no sé si es una banda vasca que a lo mejor habéis escuchado. Belaco empezó como un grupo autoeditado, utilizando además uno de nuestra división de autoeditados, digamos, de distribución para autoeditados, y que luego acabó fichando por el sello Mushroom Pillow, que es un sello mítico en la escena española, gracias a que su música estaba disponible, podían hacer bolos y conciertos y el sello pudo descubrirles gracias a eso. Entonces, ¿hay más facilidad para que te descubran? Sí, hay más facilidad, porque hay más facilidad para tener tu música en las plataformas y además con unas buenas herramientas de tecnología puedes medir muy bien quién está teniendo éxito o cómo se comporta su música y dónde le escuchan, ¿no? Pero al mismo tiempo, claro, hay mucho ruido también, ¿no? Y hay veces que muchos sellos o muchos managers pueden estar un poco confusos por a ver cuál es el último fenómeno en la red, ¿no?
Igual que los usuarios, ¿verdad? Que cada vez que nos metemos parece que vamos a perder la cabeza con tantas propuestas, tantos temas, tantos grupos nuevos. En un día te puedes volver loco y esto es lo que estamos hablando aquí en la noche, ¿no? La industria musical en el panorama digital está dando vueltas, pero va a dar muchas, pero que muchas más.
Lo hemos hablado con Miguel Martorell, que le ha acompañado a Carlos Ergueta, amigo, buen amigo, vaya amigos,
Jigboy.
Te rodeas bien.
Has visto, de gente que sabe.
De gente que sabe.
DJ Martorell y Ergueta Jigboy, está bueno, muy bien.
Somos buenos amigos hasta que me deja pinchar a mí, entonces ya no.
Esa guerra.
Claro, y viceversa yo, porque luego me pongo a poner pachangueo y ya.
Vale, pues si queréis cerramos el micro y ahora os pegáis, ¿vale?
Vale.
No, por favor.
No, pero ahí no, que pierdo también.
El pique, los únicos piques aquí, los de un buen vinilo. Esto es así. Buenas noches.
Buenas noches.
Una hora menos en Canarias, esta es la noche más despierta de la radio. Fíjate, te hablamos de todo, lo mismo de música, que lo que piensan en la Unión Europea sobre lo que comemos o dejamos de comer. Nos dejen vivir un poco, ¿no? Hasta ahora, por la mañana, por la noche.
Hasta las 4 de la madrugada no paramos de contar cosas. Oye, a quien le interesa la música, la música. A quien le interesa la comida, la comida. A quien le interesa los perros, los perros. Los gatos, los gatos. Así.
Y así, nos lo vais contando en nuestras redes sociales, en nuestro Twitter, @lanochedecope, en facebook.com/lanochedecope y en nuestro correo electrónico, lanoche@cope.es, que aquí lo leemos todo, ¿eh?
Lo leemos todo, lo escuchamos lo leemos. Por cierto, nos han escrito a nuestro WhatsApp el 600-55-59-59.
¿Qué dicen, Bárbara?
No ha dado su nombre, pero sí que nos dice que esto de la obesidad a él le preocupa. Dice que los alimentos que engordan son más baratos que los saludables y que él cree que la industria de esos alimentos que engordan, pues que le interesa. Y que esto es una conspiración, más o menos, no ha dicho conspiración, pero más o menos. Manolo de Madrid, mira.
Manolo, tú sí que llevas razón, has dado ahí una de las claves. Esto tiene que partir desde muchos puntos para que sea efectivo, claro que sí.
Pero bueno, yo siempre digo lo mismo, si no nos diera tanta pereza pelar la fruta o pelar las verduritas.
Pero bueno, Bárbara, por favor, es un poquito, si no hay pelapatatas. Bueno, ¿Tú has pelado cubos de patata? Bueno, no, ¿has sacado patatas de la tierra?
¿Yo? ¿Sacar patatas? No, yo he sacado...
No, ¿verdad? ¿Tú sabes cómo se hacen las patatas?
Poco más, ¿no?
Bueno, pues no te quiero yo ni contar el dolor de riñones que da sacar patatas.
No me extrañaría nada, me lo estoy imaginando. ¿Sabes lo que me dijo mi padre la primera vez que me fui de casa?
No, a ver...
Me dijo,
cuidado.
Hija, vas a comer fruta, ¿verdad? Y yo, sí, papá, por supuesto. Dice, no te lo crees ni tú. Dice, si no la pelas, no te la comes. Digo, ¿y sabes lo que me ha pasado? Que he terminado comiéndome el melocotón con el pelito, la pera con la piel, la manzana. Pero la pereza por pelar sigue estando ahí.
Sí, que no hay nada como algo pelado, ¿verdad? 3:44, una hora menos en Canarias.
Bueno, pues sí.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta temporada estrenamos Mediodía Cope para contarte las historias más sorprendentes que puedas compartir.
Y hablar de los asteroides que posiblemente van a impactar con la Tierra.
Si viene de camino, viene
para
de
viajar por todos los rincones de España donde tú estés.
Pues la sí. Mejor paella valenciana se cocina en Córdoba.
En casa ha sido muy tradicional la paella valenciana.
De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, Mediodía Cope, con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Atención, trasnochadores, porque si a esta hora de la noche pensabais que habíamos dicho todo sobre la música, ¡ja! Vamos a prepararnos a lo que viene ahora, porque si alguno de los que estáis ahí tenéis perro, esos perros escuchan la radio seguro. Y si están ahí, esto a lo mejor sí les suena bien a ellos. Y no es que tengamos aquí una manada, sino que este sonido es muy especial. Es lo que van a hacer en la localidad valenciana de Rafael Buñol dentro de la quinta edición del proyecto Rafael Festival de Música Contemporánea. Vamos, un concierto para perros.
Sí. Esto es como un canon perruno, ¿no? O sea, podría
parecen bostezos. A mí me está recordando a Audrey, que siempre la dejo con la radio puesta. Ay. O sea, que esto lo debe estar disfrutando muchísimo.
A mí me está recordando a Chester cuando empiezo a comer con mi familia.
Sí, ¿no? Y te pide ahí un poquito, ¿no?
Me pone el hocico ahí entre las piernas, en plan, dame algo.
Esto es ultrasonido, trasnochadores. Es un sonido especial para ellos.
A ver. Vamos ya. Pues sí, ultrasonidos audibles para la raza canina. Esto que estamos escuchando, que es solo una base, van a irse sumando instrumentos acústicos para formar una auténtica sinfonía. Es la Fantasía Canina, una producción de la Formación Ensemble de Artes, que se realizará al aire libre con el objetivo de acercar la música de nueva creación a nuevos públicos. Y Jesús Salvador Chapi, compositor y director de esta Fantasía Canina, pues es el culpable. Jesús, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Culpable, pero en positivo, de esta sinfonía.
Bueno, sí, soy el culpable. Ya lo que más me excita de toda esta aventura es que al final de todo yo no sé qué va a pasar, porque de momento ya se han inscrito 70 perros, me han dicho esta tarde, quedan aún 3 días... Y, bueno, el máximo que podemos admitir, según las leyes, son 150. 150 perros allí, un público muy exigente y me pone nervioso un poco.
Sí, ¿verdad? Bueno. Porque además es público de cuatro patas, peludos, muchos de ellos, pero con un oído muy fino. Tú, además, Jesús, eres un gran compositor, que te nominaron 2 veces a los premios Max, con lo cual entendemos que la decodificación del lenguaje está bien hecha, ¿no?
Bueno, yo no sé si soy gran o tal. Lo que pasa es que llevo toda la vida a la búsqueda de nuevos sonidos, siempre intentar evolucionar el arsenal de el vocabulario en pos de crear nuevas sensaciones al público. Y esta vez, pues bueno, se me ocurrió que público fueran los perros, que prácticamente ya son parte de la familia, por lo que me estoy dando cuenta.
Sí, en este programa sí, porque Bárbara es tía de... Siempre me olvido de la raza.
De un Beagle.
De un Beagle, eso es. Y yo soy dueña de un Yorkshire Terrier Toy. Entonces, aquí los perros nos gustan mucho, Jesús, pero claro, cuéntanos un poco cómo te has documentado, ¿no?, para dar con este sonido que estamos escuchando, el ultrasonido.
Bueno, yo tengo que deciros que obviamente también tengo perro, que mi perro me cambió un poco la manera de vivir, es decir, aprendí algunas cosas, me hizo ver algunos de mis errores y después que veo y que convivo con gente que, bueno, que les lleva la peluquería, en fin, que socialmente ya forman parte, como vosotras estáis diciendo, ¿no? ¿Y cómo construí esto? Pues bueno, en principio fue, lo que fue es grabar esos sonidos que emanan de ellos, que son el ladrido, el aullido, el gemido, todas estas expresiones que ellos hacen. Sobre todo el aullido, que puede desencadenar lo que en la etología, que es una subdisciplina de la psicobiología, que estudia la conducta de los animales, se conoce como el comportamiento alelomimético, que esto es la necesidad que tienen ellos de buscar la unión y la estabilidad en un grupo por medio del aullido. Entonces, si ese día conseguimos que aúllen todos al unísono, bueno, vais a comprender que yo seré el hombre más feliz de la Tierra.
Bueno, pues si te decimos que aquí en la noche de COPE los trasnochadores saben aullar todos, ¿eh? Porque al frente de este programa hay un lobo, entonces, que esa soy yo, que me apellido así, y todos han aprendido, ¿eh? Incluso Bárbara también. A ver. Ah, eso está ahí. Eso, oye, pero une, ¿eh?
Jesús,
eso une.
Jesús, ¿cómo se llama
querida manada?
¿Cómo se llama tu perro?
Mi perro se llama Hugo.
Hugo, ¿y Hugo ha servido para...? ¿Le has puesto esta fantasía canina, sí, a Hugo? Y a ver, ¿cómo ha reaccionado él?
Eso.
Pues mira, tengo que decir que Hugo concretamente se ha quedado mirando y tal y diciéndome, y entendía yo que él me decía, ¿qué haces? Si llevas haciendo eso toda la vida, te llevo escuchando siempre. Hemos probado con otros perros y sí que han tenido reacciones, cada uno distinta. Lo cual me lleva a entender que son como las personas humanas. A mí me gusta Bach. De hecho, hay algunas pinceladas de Bach en este concierto. Pero también me gusta Thelonious Monk o John Coltrane. Y bueno, y a vosotros os gustará una música y a cada
dueño y cada perro lo suyo. Pero ¿es cierto entonces esto de que la música amansa a las fieras?
Muy bien, esto quería que me lo preguntarais.
Ah, mira.
Menos mal, mira.
De fiera a fiera, cuéntanos.
Claro, es efectivamente, ya me lo han preguntado. Entonces, ¿vas a tocar baladitas, música suave, tal? No es mi intención amansar las fieras. Yo quiero que ellos se exciten como cuando yo iba a ver los conciertos de rock y que huelan a las hembras como cuando yo era adolescente e iba a los conciertos. Y que si les gusta y tienen que ladrar, pues que ladren. No quiero que estén en un auditorio. El concierto va a ser en un parque al aire libre.
Claro, que se sientan libres y que sigan a su instinto. Esto está así de claro como nosotros en los conciertos.
Pero no pueden hacer el gesto este de que hacen los heavies, ¿no? Cuando les gusta algo. Aquí cada música tiene su gesto. Esto, ¿cómo crees que se van a expresar? ¿Van a dar vueltas? ¿Se van a volver locos? ¿Van a subirse al escenario? No sé, algo tiene que pasar, ¿no? Característico.
Pues eso es, ya te lo he dicho. Lo que más me excita y lo que más me pone de todo esto es que no sé lo que va a pasar.
Es que es un misterio, ¿eh? Y además...
Como no hay antecedentes, entonces no sé lo que va a pasar.
Los perros son el público más difícil, los niños también son muy difíciles, pero porque es que son tan honestos que puede pasar cualquier cosa.
Sí, he hecho muchos conciertos para niños, para escolares, llevo toda la vida haciendo esto y tienes toda la razón, es el público más sincero, porque ellos si les gusta aplauden y si no se cortan y tal.
Pues como aplaudan los perros en ese concierto, vamos a llamar al Samur, te lo digo de verdad, Jesús. Porque va a ser un acontecimiento enorme. Yo me apunto.
Si tenéis perros, sabréis que lo mejor será que muevan, si mueven la cola es que están contentos.
Ahí está.
Oye, y Jesús, me surge una duda poderosísima a estas horas de la madrugada. Yo soy la tita de Chester y Chester tiene una hermanita que se llama Chispa, pero es que es un gato. ¿Tú crees que podría colarse Chispa y disfrutar o no entendería nada?
Igual se caga de miedo, ¿no?
No,
con tanto ladrido.
Vamos, el tema más conflictivo de todo esto es entre los animales. La música les va a gustar, eso yo ya lo tengo clarísimo. Lo que lo complicado es que puedan estar allí y que no haya ningún
problema. Claro, claro.
Obviamente,
es complicado.
Si va un gato, la liamos.
Es complicado. ¿Y si hiciéramos uno solo de gatos, pero con esta música, crees que los gatos entenderían o cómo reaccionarían? Oye, este experimento hay que hacerlo, ¿eh?
Ya estoy liando la manta.
Sí, Bárbara, la está liando mogollón.
Yo primero el uno y después el dos y después el... Primero vamos a ver cómo, porque esto yo lo he planteado como un concierto experimental.
Claro.
Y a ver cómo reacciona. No pueden venir tampoco perros que estén considerados, según las leyes urbanas, peligrosos, ni tampoco hemos aconsejado que vengan perras en celo, porque el mío se vuelve loco, pero loco de remate, ¿eh?
Sí, sí, sí. Tienen que llevar correa todos, ¿no? Hay
todos
un protocolo.
Todos tienen que llevar correa, sí, todos tienen. Y tienen que pasar por el chip este, el pasaporte, para que estén debidamente vacunados y tal. Porque,
y los dueños, bozal, ¿no? Alguno de ellos. Les iría bien, ¿no? Para no estropear el concierto.
Bueno, los dueños con que lo puedan hacer que estén allí atentos, pues ya estaríamos orgullosos de ellos y contentos, sí.
Este domingo 18, vaya experimento, de verdad. Qué ganas de saber cómo resultó. Oye, pues igual te pegamos un toque para ver cómo resultó todo, ¿no? El antes y el después.
Claro, sí, bueno, bien.
Pues Jesús Salvador Chapi, compositor y director de Fantasía Canina, tu idea nos ha encantado y lo que más nos ha gustado ha sido lo de los aullidos. A ver cómo te salen a ti.
A mí, aú.
Pues así nos vamos a ir hasta las 4 de la madrugada. Muchísimas gracias, buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.
Pues a que me vais a dejar mandar un saludito a mi Audrey de cuatro patas, que está, le dejo la radio puesta para que no me eche tanto de menos en este rato de programa.
¡Un beso, Audrey!
Así que a mi Audrey Perrum, un besito. A ver si me reconoce, ¿eh? ¿Te imaginas? Que los perros escuchan la radio, esto vamos, lo aseguro firmemente.
Yo es que mi Chester sé que está durmiendo a los pies
frito,
de la,
¿no?,
cama de mi hermano. O sea, no hay posibilidad de que esté despierto ni que nos escuche, porque creo que mi hermano a estas horas no
¿verdad?
No, es un ponedor, es un mercaponedor.
Mercaponedor.
Desde que abre Merca Madrid hasta que cierra el restaurante.
Bueno, pues
creo que no.
Entonces hay que ir cerrando la noche, ¿no? Pero con un poquito más de elegancia. Vamos a ponerle ahí un poquito, un toque así, un chale.
Un bastoncito. Ahí. A ver, vamos a hacernos una foto y la vamos a subir. A ver. ¡Qué guapos hemos salido!
Sí, ¿verdad? Nos acabamos de hacer un selfie con una tercera persona, pero es una tercera persona que no va a tardar nada en saludar, porque en cuanto le elevo el micrófono biónico, saluda.
Buenos días, chicas.
Buenos días.
¿Qué tal os habéis portado?
Muy bien, Carlos Moreno, el pulpo.
Pues eso soy yo. Oye, tengo una historia súper bonita para comenzar poniendo las calles.
Puedes esperar ya más,
una,
¿no?,
historia de superación, la historia de Javier García.
Un
chaval,
¿quién es?,
que tiene 25 años, es sordociego. A los 15 años se quedó sin estos dos sentidos y ha conseguido un montón de cosas. Y te lo voy a contar para comenzar poniendo las calles en tan solo 5 minutos.
Oye, es que hay que tener no solamente 2, 3, 4, 5, 6... ¿Cuántos tentáculos tienes?
Bueno, dicen que 8.
Pues como 8 tentáculos, 8 sentidos para poner las calles como hay que ponerlas. Y los trasnochadores, bueno, los que tengamos que ir ya chapando, pues en nuestro momento, ¿eh?
Chapando, me gusta mucho esa palabra, ¿eh?
Hay que cerrar aquí ya la chapa porque esto hay que descansar, ¿no?
La chapa hay que cerrarla.
La chapa hay que cerrarla.
Hay que darle pintura.
El chiringuito.
Y después
el chiringuito.
Eso no es elegante, ¿eh?
Es maravilloso. ¿Qué café más malo me estoy tomando?
Sí, pues vete bueno. Tirándolo, Carlos. Que vosotros que seáis muy felices. Feliz jueves, buenas noches, buenos días.
Buenas noches, buenos días.
Buenos días.
Oye, pero qué pasa, tienes hoy, de verdad.
¿Qué tienes, el pique caducado?